Siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Buenos días, le doy la bienvenida a Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Este lunes, como todos los lunes, le agradecemos muchísimo por estar en sintonía de este espacio. Le saluda Daniel Quesada y saludo en controles también a Daniel Calvo en Radio Colombia, los 98.7 FM. ¿Quién no ha escuchado hablar de la corrupción? No es motivo de orgullo definitivamente, pero lo cierto es que este tema está en noticias, en discusiones y en conversaciones casi a diario. Pero, ¿sabía usted que la corrupción afecta de forma más grave a los más pobres, a las personas más pobres y más necesitadas? ¿Y sabía que genera desigualdad social e incluso desigualdad de género? Esto es una realidad y, visto de esa manera, quiere decir que no es algo lejano para usted, para mí y para cualquier persona que habita en el país. Que no solo afecta al Estado, sino que tiene consecuencias para usted, para mí y para toda la población. Hoy, con la ayuda de una fiscala de muchísima experiencia en el tema, vamos a conocer de qué manera la corrupción produce esta desigualdad social y de género, y vamos a plantear también si existe alguna forma de atacar esa problemática tan profunda. Antes de entrar en materia, le recuerdo que usted puede seguir esta transmisión en vivo, no solo por los 98.7 FM de Radio Colombia, sino también en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter en la cuenta @FiscalíaCR. Luego de este recordatorio, iniciamos.
Abarcando las leyes con una persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Para empezar, le doy la bienvenida a Greisa Barrientos Núñez, fiscal adjunta de la Fiscalía de Impugnaciones, quien, como les decía, acumula una importantísima experiencia en esto, en casos de corrupción, y además también ha estudiado a profundidad el tema, por lo que nos va a ayudar a entenderlo de mejor forma. Bienvenida, doña Greisa, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias a usted por aceptar esta invitación a Frecuencia MP. Y para entrar en este tema que es tan, tan interesante y además tan, tan importante en nuestro contexto, decía al inicio del programa que hoy sabemos que la corrupción no es un fenómeno lejano. Nos afecta directa e indirectamente. ¿Por qué?
Yo creo que ahora más que nunca el estudio del fenómeno de la corrupción, y eso hay que llamar a la necesidad de hacer conciencia de que no es un fenómeno criminológico que nos limite necesariamente al análisis, como decía, criminológico de la acción que realiza un funcionario público en detrimento del beneficio o beneficio propio en detrimento de los deberes que tenía como funcionario público, sino va más allá. Nos hemos determinado la necesidad de hacer conciencia de que es un fenómeno que implica el impacto que tiene a nivel social, a nivel de desarrollo económico, político, que impacta nuestras instituciones, inclusive en el gobierno.
Entonces, ¿en qué ámbitos de la sociedad afecta la corrupción?
Si nosotros determinamos primero qué es corrupción, y corrupción es tal como lo han definido a nivel internacional, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un abuso del poder. El funcionario público está obligado, y nuestro artículo 3 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito dice, todo funcionario público tiene la obligación de ejercer su función en razón del interés colectivo. Debe ser imparcial. Pero en el tanto se desvía el poder y ya no para el interés de todos, sino un interés particular, vamos a socavar los esfuerzos del Estado por atacar las necesidades básicas de nuestro país. ¿Por qué? Porque necesariamente esos recursos ya no van a llegar, porque llegaron a un interés particular, ya no van a llegar a lo que necesariamente se ha determinado en un presupuesto nacional para atacar, por ejemplo, el desarrollo o la desigualdad económica, la desigualdad social, la desigualdad de género.
¿Por qué se dice que la corrupción afecta de forma más grave a las personas más pobres y necesitadas?
Porque de alguna forma tiene que ver con el impacto que tiene, y eso se ha determinado, en el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque desmejora la atención que puede tener en el presupuesto nacional a la hora de que no llegan los dineros donde efectivamente, o los recursos donde tienen que llegar. Entonces se desmejoran los servicios, hay menos capacidad del gobierno para compra de recursos en el área de salud, en el área de educación, de alimentación, de servicios sociales. Por supuesto que hay menos ayuda de servicios médicos, educativos y en la parte alimentaria. Impacta además la estabilidad y la gobernanza de un país porque crea una desconfianza en las instituciones públicas, y en el tanto hay una desconfianza no solo a nivel interno sino a nivel internacional, entonces tampoco va a haber ningún tipo de inversión en el país, porque por supuesto las empresas miden riesgo país, y vamos a tener menos apoyo económico desde el punto de vista internacional, pero por supuesto además va a afectar el desarrollo económico porque no va a haber una competencia leal. Las empresas que sobornan son las que se van a quedar o van a realizar actividades económicas en nuestro país en detrimento de una competencia leal de otras empresas que no van a tener la capacidad para poder competir con esas que sin duda alguna están realizando una actividad totalmente ilícita, pero son las que están como proveedoras del Estado. Entonces, por supuesto que hay un impacto general que baja al quehacer diario de nuestra sociedad, y que por supuesto lo vamos a ver en ese impacto social, en ese impacto económico en nuestro país.
Como punto siguiente y muy en dirección a lo que usted menciona, entonces, ¿cómo se traduce esto en desigualdad social? Usted mencionaba ámbitos como educación, salud, desarrollo. ¿Cómo es que se traduce específicamente todo este fenómeno en que haya desigualdad entre las personas que habitan en el país?
Hace poco la presidenta de Transparencia Internacional citaba el fenómeno de la corrupción como esas redes transnacionales, porque es un fenómeno que ya desborda nuestros límites nacionales, que expulsan a los competidores, a ciertos competidores y agotan los presupuestos públicos. Entonces, en ese tanto, el presupuesto público que eventualmente estaba dedicado a combatir ciertos fenómenos sociales que de alguna forma creaban desigualdades sociales, no van a existir. Lo vemos desde un punto de vista local hasta un punto de vista nacional. Si una empresa a nivel local es la que le da el soborno a un funcionario público para que realice particularmente o para que utilice maquinaria específica en un lugar específico, esa maquinaria no va a llegar a realizar actividades que van a generar oportunidades para las personas, otras personas en esa comunidad, sino va a ser un interés particular, desviando ese poder. Por supuesto que se van a generar desigualdades porque las personas a las que tenía que haber llegado esa ayuda, esa colaboración, no va a llegar.
¿Cómo podemos entender también, que es otro de los temas centrales del programa de hoy, que la corrupción también impacta en la desigualdad de género?
Los estudios que existen ahora a nivel internacional, por ejemplo, de Transparencia Internacional en países en vías de desarrollo, por ejemplo, en sistemas educativos, en los sistemas de salud, por ejemplo, del continente africano, entre algunos otros, demuestra cómo a nivel general las políticas sociales desde un punto de vista de educativas, alimenticias, de salud, no han podido llegar o no llegan a las niñas y las mujeres que son eventualmente vulnerables, por ejemplo, a los sistemas de sobornos en el nivel más bajo. No por ello que sean menos importantes, pero se ha detectado corrupción, por ejemplo, para el acceso a servicios de salud y servicios de educación, donde las familias, por una cultura, dicen, bueno, si yo requiero dar un soborno para que alguno de mis hijos o mis hijas ingresen al sistema educativo, yo prefiero que estudien los varones y no las mujeres, por un sistema cultural. Entonces, se ha vedado a las niñas, en algunos casos, el derecho gratuito que debería eventualmente existir a la educación, o las mujeres, que son las cuidadoras, las que se dedican más que todo o son las personas que más contacto tienen con los sistemas de salud, donde se ven sobornadas a pesar de que se les exige una dádiva para acceder a sistemas que se requieren o que supuestamente son gratuitos. Entonces, por supuesto que las niñas, por ejemplo, en África Occidental, según este estudio Transparencia Internacional, hay sistemas que invaden el sistema educativo en África Occidental, donde se utilizan palabras o códigos para hacer referencia a compensaciones sexuales que los maestros esperan recibir de las estudiantes, o el hecho de que se requiera de algunas estudiantes favores sexuales para poder seguir en la educación en un nivel muy alto. Entonces, por supuesto que la corrupción desde pequeño hasta alto nivel va a impactar de mayor medida a las poblaciones más vulnerables. En este caso particular lo vemos en África Occidental, pero lo podemos ver también en otros estudios de Transparencia Internacional, donde el acceso a servicios supuestamente públicos les es negado a las niñas o a las mujeres, y esto crea un ciclo que reproduce esa desigualdad, porque al no tener educación, entonces no van a tener la capacidad de participar en los grupos de trabajo o inclusive acceder a puestos de elección donde tengan las decisiones o donde puedan tener decisiones para la comunidad en beneficio de los más vulnerables.
Son las 11 y 14 de la mañana, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos para seguir conversando de este interesante tema.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica, en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-1000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
En sintonía de nuestro espacio. Para recapitular, le cuento que hoy conversamos con Greisa Barrientos Núñez, fiscal adjunta de la Fiscalía de Impugnaciones, acerca de cómo la corrupción genera desigualdad social y desigualdad de género. En esta conversación tan interesante, hay un punto que es medular, y es cuando los países pasan por crisis, doña Greisa. En muchos casos, estas son originadas en casos de corrupción o vinculadas a ellos. ¿Cómo es que se agrava esa problemática de la que hemos venido hablando cuando existen estas coyunturas?
Sí, el último informe de Transparencia Internacional del 2020 explicaba que cuando a nivel mundial se dan crisis internacionales, como por ejemplo el caso de la pandemia a nivel de salud o la invasión de Rusia a Ucrania, que ha conllevado a nivel de los países o a nivel internacional problemas, por ejemplo, de abordar las poblaciones migrantes, o con a nivel económico, con el elevado precio del petróleo y sus consecuencias. Cuando hay ese tipo de crisis a nivel internacional, los países incrementan los gastos. Entonces, ese incremento de gastos, además con la característica de que por ser urgente la necesidad del gasto, se hace necesario obviar algunos requisitos, se ha determinado que existen más grados de corrupción en este sentido. Y es que el informe, desgraciadamente, se intituló Exportando Corrupción, porque nunca antes, en los últimos años, se había detectado tal incremento que eventualmente se logra determinar que es consecuencia de todos estos fenómenos internacionales. Pero por supuesto que ahí es donde vemos y ahí es donde se ve reflejado la mayor vulnerabilidad, por ejemplo, de personas migrantes. El tratamiento que se le da a poblaciones vulnerables como ese tipo, donde al haber corrupción, los recursos no van a llegar a donde más se requiere a nivel social como una emergencia internacional.
Dentro de este desvío de recursos que tienen un fin determinado y al final no llegan, ¿existe alguna afectación también en la lucha contra la criminalidad, materia radical en el Ministerio Público?
Sí, por supuesto, porque no es solo desde un punto de vista directo en que eventualmente la corrupción pueda llegar a esos ámbitos y en donde hay que combatirla directamente, sino porque los recursos para poder abordar este tipo de fenómenos criminológicos como trata de personas, pornografía infantil, explotación sexual y estos fenómenos que son internacionales requieren más compromiso de recursos. Y en razón de que por los diferentes fenómenos de corrupción no hay un presupuesto o se han desviado los recursos en ciertos presupuestos, entonces por supuesto que no llega al combate que se requiere, que necesariamente involucra una inversión de mucho más recursos por ser un fenómeno mucho más complejo.
Y estamos hablando de que también esta persecución de delitos implica delitos que afectan a poblaciones vulnerables.
Así es, poblaciones que más necesitan, sin duda alguna, de nuestra atención y que según los presupuestos, porque según el Estado de un inicio se había comprometido a la hora de ver las necesidades que tiene el país a nivel de, y lo vamos a decir a nivel internacional, porque eso es un fenómeno que necesariamente tenemos que discutirlo ahora a nivel internacional. Cuando un gobierno hace su presupuesto, ve las necesidades que tiene, pero cuando las necesidades no van a llegar a combatir efectivamente desarrollo humano, entiéndase, salud, educación, alimenticio, etcétera, no vamos a poder ver el reflejo de ese presupuesto a nivel de atención de esas poblaciones más necesitadas.
Luego de este análisis, doña Greisa, el paso siguiente y casi lógico es plantearnos si existen formas de enfrentar el fenómeno de la corrupción. ¿Cómo se puede abordar?
A mí me ha interesado a partir de un artículo que escribí en razón de esta necesidad que hay de hacer conciencia de este fenómeno, fue la particular opinión del señor Pablo Sanguinetti, quien es vicepresidente o ex vicepresidente del CAF, del Banco de Desarrollo para Latinoamérica, y él establecía cuatro que no creo que sean las únicas, pero me parecen importantes, cuatro formas de combate o de poder de alguna forma concentrar atención para evitar este fenómeno. El primero es el que hayan reglas y controles estrictos para los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Eso quiere decir que si bien existe discrecionalidad, porque si no tendríamos un Estado burocrático amarrado a muchas reglas, esa discrecionalidad no puede ser excesiva. No podemos dar una ventana para que exista una posible comisión de delitos de corrupción. Con ello viene aparejado, sin duda alguna, la rendición de cuentas. Un funcionario público no solo tiene el control, sino la necesidad, y lo está en nuestra Constitución Política, artículos 9 y 11, de rendir cuentas de nuestra función. El segundo son los mecanismos, los correctos mecanismos para elegir a las personas idóneas en las funciones. Si es el caso de que existe una elección a nivel de función pública, que hayan los requisitos, que se siga el procedimiento correcto, el mecanismo y el procedimiento correcto para elegir a la persona más idónea. Pero si es además un puesto de elección popular, que sea y exista una responsabilidad por parte de partidos políticos o de grupos organizados de ser conscientes de que tienen que presentar a los mejores candidatos para que así ejerzan una mejor función, para que esos además sean competitivos y sobre todo las elecciones sean transparentes. El tercero para mí es uno de los más importantes y es el compromiso de la sociedad civil. Tenemos que estar vigilantes, la sociedad civil tiene que estar educada en razón de cuáles son sus derechos, tiene que haber una información en cuanto a cuáles son los datos que se requieren para ejercer la función pública y que tengan acceso a ellos la sociedad organizada, educada, que sepan cuáles son los métodos de denuncia y un compromiso específico, pero que además sea imparcial, o sea, una sociedad civil organizada, no necesariamente una persona que se diga vocera de un grupo que en realidad lo que buscan es un interés particular, sino que estén comprometidos con el interés público. Y finalmente el control, que haya un control en la influencia o injerencia de los intereses personales. Que haya un mecanismo, un procedimiento de regular los conflictos de interés, de fortalecer las instituciones para que no haya posibilidad de que se ofrezcan dádivas o que se den pagos o tráficos de influencias de ningún tipo, sino fortalecer de esa forma los mecanismos o los procedimientos para que eso no se dé.
Doña Grecia, nos queda poco tiempo, pero hay una conclusión importante y es que definitivamente es una responsabilidad compartida por una variedad de actores.
Es parte de la importancia de hacer conciencia de que es un fenómeno que ya dejó de ser particular o una discusión que dejó de ser sencillamente por el fenómeno del crimen, sino que impacta a nuestra sociedad, impacta a nuestros grupos sociales y como personas comprometidas con esa lucha contra la corrupción en las estructuras básicas de la sociedad, por ejemplo, si la familia es la estructura básica de la sociedad, fomentar los valores correctos en nuestra familia o en los grupos organizados, en los partidos políticos, que haya compromiso de transmitir los valores correctos en aras de que exista una y conscientes de que tenemos que trabajar por el interés público y luchar todos los días por fomentar esos valores correctos en nuestra sociedad.
Doña Grace, ha sido una conversación sumamente interesante. El tema, no hay duda de que debería ocupar muchísimos más espacios pues en el día a día por la relevancia que tiene. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Gracias a usted que nos sintonizó y conversamos con la fiscal adjunta Greisa Barrientos Núñez acerca de la corrupción y la afectación que esta tiene en fenómenos sociales como la desigualdad social y la desigualdad de género. A usted que nos sintonizó, muchísimas gracias por acompañarnos lunes a lunes. Le recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales para que pueda repasar este programa y también otros contenidos de interés del Ministerio Público en Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, y en Twitter @FiscalíaCR. Recuerde que nos encontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Ya viene Noticias Colombia. Buen día.
¿Qué es justicia abierta?
Es una forma de gestión pública que vincula al Poder Judicial y a la población para que, en conjunto, puedan construir un mejor Poder Judicial.
Se basa en tres principios: transparencia, colaboración y participación.
La justicia abierta permite, por ejemplo, tener acceso a información pública, participar en la co-creación de proyectos, aportar ideas y vigilar que los servicios sean accesibles y oportunos.
Su objetivo es garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
¿Qué es el Ministerio Público?
es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.